llenaste con tu gracia, todo mi ser en ti descansa, que mi vida entera sea para ti. Dios, te lo debo todo a ti, hoy te lo debo todo a ti, por tu gran amor por mí, por cambiar mi corazón. Dios, te lo debo todo a ti, hoy te lo debo todo a ti, por tu gran amor por mí, por cambiar mi corazón. Gracias, mi Señor y Rey, por haberme encontrado a tiempo. Tú eres mi razón para vivir.
Amén. Gracias. Qué bendición. Hemos recibido retos directos, claros, específicos de la palabra en estas noches anteriores. Y es una bendición, como dije la primera noche, tener con nosotros al hermano Guillermo Wall. Somos amigos ya desde bastante tiempo y seguimos. Su amistad ha sido muy productiva. He aprendido mucho andando con él, oyendo de sus enseñanzas. Hemos viajado juntos para diferentes países, para conferencias, y qué bendición. La otra me preguntó, yo siempre lo saludo, dice, ¿cómo estás, Bill? Cuando nos vemos, ¿cómo estás, Bill? Entonces me dijo, hermano, siempre me queda esa duda en mí. ¿Qué duda le? Cuando me dices Bill, ¿es con B grande o B chica? Porque hay diferencia. Pues yo sé, le digo, pues, ponle la vez que tú sientas, Luis. Entonces, esa vez le pones. Qué bendición es tener buenos amigos en el ministerio. Qué bendición. Hermano, pastor, venga y lo que Dios puso en su corazón, que así todos también lo recibamos. Es una bendición que esté con nosotros. Sus retos, sus enseñanzas nos dejan retados, confrontados con la verdad. Qué bendición. Ya viene alambrado, ¿verdad? Porque parece talibán. Ya está listo.
Gracias. Apagado ahí, hermano. Ok. Entonces está bien. Hay un switch ahí, el green.
Este. Muy bien. Leo que en México, algunas iglesias por donde yo estoy, no quiere.
Ya, yeah, es un green. It should be on. It should be there.
Bueno. Ay. Así. Ahí viene el ingeniero. Sí, sí funcionó. Bueno, yo con estos casi. A veces me dan ganas de aventarlo, pero... Le digo, a veces hay iglesias en México que tienen 25 miembros y luego tienen como 30 micrófonos. Sí. Bueno, gracias, muchas, muchas gracias. Dios en verdad es mucho, muy bueno. Nomás con pensar que tenemos su palabra escrita, no tienen que decírnosla de boca en boca, donde se distorsione todo. Tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, estar seguros de que cuando muramos nos vamos a ir con Él. ¿Sabe? Y luego sobre todavía, a lo mejor como dijo Isaac Newton, el que escribió ese himno de maravillosa gracia, dijo que cuando él fuera al cielo, que le iban a sorprender. Y cuando uno piensa en esa gracia y luego no quererla vivir y no quererla servir y compartir, pues eso es más allá de toda comprensión. Debe uno querer hasta gastar todo por hacer saber. Yo vengo de una familia muy grande numéricamente, éramos 14 hijos, pues sin Cristo, muy religiosos, pero sin Cristo. Y ver cuando nos llevaron al Evangelio, de qué forma Cristo empezó a cambiar mis papás. Cuando veía uno que nuestra familia era un infierno aquí en la tierra, si hay uno. Pleitos todos los días por todo mundo. Pero cuando Cristo llegó a nuestro hogar por primera vez, había un poco de comprensión entre papá y mamá. De qué forma Cristo empezó a cambiar la familia. Por eso digo, si Cristo hizo el cambio en mis papás, de qué forma hoy, por eso yo no entiendo cuando hay matrimonios donde los dos dicen son salvos y se divorcian. Yo nunca voy a entender eso. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la obra de Jesucristo? Y es una de las cosas que vemos aquí, vamos a ver esta noche, en primera los tesalonicenses, de qué forma el Evangelio cambia, transforma, de qué forma hace bien a nosotros. Ya no somos los mismos, gracias a Dios por ello. Ahora somos nuevas criaturas, no nomás teóricamente, pero en realidad, en lo práctico, en la vida cotidiana, somos nuevas criaturas. Con nuevas metas, con nuevos anhelos, con nuevos gustos, nuevos propósitos en nuestra vida. Primero a los tesalonicenses, usted puede ver, se trata todo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí comienza el capítulo 1 con verdades muy importantes el apóstol Pablo. ¿Y de qué forma ahí escribe? Ahí tenemos el versículo 1, tenemos nomás Pablo, la introducción de quienes estaban ahí trabajando en Filipo. De qué forma Pablo fue desde Filipo, ahí lo apoyaron y él fue a Tesalónica. Y en Hechos 19, 17 puede ver de qué los conflictos tan grandes que tuvieron. Algunos hasta piensan que Pablo nomás estuvo en Tesalónica como un mes. Después tuvo que salir por la mucha persecución que tuvieron allí. Pero allí permaneció. Dios hizo una obra, aquí una iglesia establecida que no solamente ellos fueron establecidos, pero como veremos, ellos mismos se hicieron responsables de ahora no nomás haber recibido la palabra de Dios y haber sido transformados por ella, pero ahora desde ellos estaba siendo esparcida por todas partes. Y note que no era una iglesia como la de Jerusalén, de miles de miembros. Y yo creo que en cuanto a misiones, la iglesia de Jerusalén fue un fracaso. Porque nunca, nunca jamás mandaron un solo misionero, a menos hasta que Dios mandó a Saulo de Tarso para perseguirlos. Y entonces fueron esparcidos, pero no voluntariamente ni obediencia al Señor, sino a la fuerza fueron esparcidos. Y ahí es donde ya llegaron por otras partes, si usted ve, y allá en Hechos 16, donde Pablo vio la visión de aquel varón macedonio y llegó ahí a Macedonia y se plantaron las iglesias de Macedonia, de las cuales esta de Tesalónica fue una de ellas. Pero sabe, lo malo es que cuando uno hace las cosas hasta que es perseguido, hasta que tiene que hacerlo, no lo hace por obediencia, sino que hasta que Dios dice, bueno, si no lo haces voluntariamente, yo lo siento, pero tienes que ir. Entonces yo voy a encargarme de que vayas de otra forma, pero el evangelio tiene que salir, tiene que esparcirse. Y muchas veces en la Biblia vemos de qué forma la palabra de Dios se extendió, o se extendió por obediencia, o se extendió por persecución, pero se extendió. Entonces no esperemos que Dios tenga que hacer cosas más allá de simplemente llamarnos y mandarnos, sino que tenga que mandar problemas a nuestra vida hasta que levantemos los ojos. Dios, ¿qué está pasando? A veces en la economía, a veces en la salud, a veces en tantas formas, Dios trae dificultades hasta que uno dice, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salgo de una cuando ya estoy en otras dos o tres problemas más? Y es cuando somos un poco más susceptibles a escuchar la voz de Dios, y es cuando Dios a veces puede decir, mira, tú estás mal aquí o aquí o aquí. El otro día leí que en el libro de Job vemos tres propósitos del sufrimiento. Uno es glorificar a Dios, por supuesto, el primero. El segundo es purificar a los santos, purificar a los hijos de Dios. Como vemos, Job dijo, me probarás y saldré como oro. Y luego otro propósito es nulificar las mentiras del diablo. Pero en muchos de nosotros no se han podido nulificar estas mentiras. El diablo a lo mejor le dice a Dios, mira, nomás dale a este prosperidad y te garantizo que nunca va a salir a ninguna parte. Ni se va a ir nunca, ni siquiera va a apoyar. Nomás te manténlo ocupado, y a veces esas mentiras de Satanás nunca se han nulificado, sino que las corroboramos en nuestra vida. Nomás Dios nos da prosperidad. Alguien dijo, nomás dale dinero a alguien y conocerás quién es esa persona. Nomás dales prosperidad, es todo lo que se necesita. Nomás dales prosperidad. Bueno, en los versículos 2 hasta el 4 tenemos ahí la introducción. Vamos a leer versículos 5 al 7 de 1 Tesalonicenses 1, dice la Biblia, por cuanto, mire, dice, y por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, note, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, y cuando personas que reciben ese evangelio en tribulación y realmente les cuesta, y cuando son, reciben el evangelio y ellos han aceptado ese evangelio y empiezan las persecuciones, es cuando a veces personas realmente aprecian lo que han recibido, porque saben que el diablo está enojado, Pero cuando todo sigue tan suave como siempre. Veníamos mi esposa y yo platicando el otro día de venida. ¿Qué pasaría con los cristianos si hoy día Dios hiciera con nosotros lo que hizo con Israel? Lo sacó de Egipto y lo llevó directamente al desierto, donde no había trabajo, donde no había vivienda, donde no había ni un restaurante, no había comercios, no había ni un Walmart, ni un mall, no había absolutamente nada, ni dónde comprar, ni dónde hacer nada. Ahora sí, a forzarnos a confiar en Dios para todas tus necesidades. ¿Qué seríamos nosotros de cristianos? ¿O seríamos el que sobrevive esas circunstancias? ¿Sería al fin un verdadero cristiano que lo vive? ¿O simplemente hubiéramos sido peor que Israel? Todos hubiéramos renegado y decir, Señor, mejor regrésame a Egipto. No es cosa fácil. Hoy tratamos a los nuevos convertidos, y no estoy en contra de tratarlos bien, pero tenerles todo en charola de plata, muchos, y todavía muchos cristianos viejos de años, nomás no se les trata bien, y luego no regresan porque ya se ofendieron, ya se sintieron, ya no, porque fulanito no fue a saludarme. Hermano, parece que a nosotros muchas veces el evangelio no ha funcionado. No nos ha transformado, porque aquí dice el evangelio llegó a ustedes. No nomás en palabra, les dije a los tesalonicenses, sino en obra del Espíritu Santo, pero también en obra, en demostración, en primer lugar, de la vida transformada de los evangelistas. Allí empezó primer lugar. Ellos vieron, no nomás oyeron que Cristo salva y transforma, pero ellos podían ver a los misioneros y claramente ver de qué forma el evangelio los había transformado a ellos. Y ellos ahí no nomás oyeron, pero podían ver que no pueden nomás ser salvo y seguir igual. Tiene que haber cambios. Y los cambios se tienen que notar. Como aquí lo demuestra, dice el versículo 5. Por cuanto nuestro evangelio, fíjense, no fue a vosotros en palabra solamente. Ah, sí, la palabra, por supuesto, y es lo primero. Lo primero, lo más importante, no es la vida transformada. Esa mi vida transformada o la suya no salva a nadie. Tiene que ser la palabra, pero nuestra vida transformada tiene que respaldar el mensaje. No le añade nada a la palabra, pero nomás demuestra que funciona. Dice, por obra del Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros, por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos. Mire, cuando los tesalonicenses oyeron la palabra de Dios, ¿de qué forma obró en ellos? ¿De qué forma fueron salvos? Y lo dice, fuisteis hechos imitadores de nosotros. Imitadores de los otros. Ahora no nomás ellos dijeron, qué bueno que ya somos salvos, pero ahora también ellos eran imitadores de aquellos de que los evangelizaron. Aquí está la clave. ¿Y de qué forma serían imitadores de ellos? Pero fueron ellos también afectados. Y del Señor dice, recibiendo la palabra con mucha tribulación, pero eso sí con gozo del Espíritu Santo, donde no hay cosa mayor. Cuando a mi familia ahí con los menonitas, ellos literalmente cuando alguien lo excomulgan de su religión, como lo hicieron con papá y mamá, no con nosotros, porque no éramos bautizados en su religión. Pero literalmente no los saludaban de mano a nadie. No los visitaban. No nos vendían una sola cosa. No nos compraban una sola cosa. Y eso era literal. Nada podíamos vender y nada podíamos comprar. A ninguno nos saludaban de mano. Y lo toman literal con el tal Nicomáis. Cuando papá, nomás mi papá había sido excomulgado, miren, ni siquiera mi mamá comía junto con él a la mesa. Primero uno y luego el otro. Hermanos, cuando el evangelio llega con mucha tribulación, no es fácil. Ahí tienes que decidirte, o lo abrazas con todo lo que conlleva, o lo dejas. No, eso es la misma persecución, te impide quedarte neutro. La misma persecución te impide nomás profesarlo. Sabes que si lo aceptas, mira, eso te va a pasar. Y tienes el ejemplo en otros. Así es que ahí está la duda. Y cuando dices, no, yo mejor no quiero padecer todo eso. Pero yo lo necesito. Yo tengo, necesito el perdón, necesito la vida eterna, necesito la paz con Dios. No quiero irme a la perdición. Y cuando aceptas a Jesucristo, sabes a lo que vas. Sabes lo que te va a venir. Sabes lo que vas a sufrir. Sabes que no vas a poder nomás ahí decir, soy salvo, y todos te van a palmear la espalda. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Así le fue a los tesalonicenses. Ellos recibieron el evangelio con gran tribulación, en medio de muchos problemas, de mucha oposición. Pero vale la pena, con todo esto lo aceptaron. Pero mire el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. No solamente fueron transformados, mire. A veces nosotros tenemos que decirle a alguien que somos salvos. Porque ni si no, ni cuenta se dan. No se nos nota. Pero ellos fueron ejemplos de todos. Todos se lo notaron. No pudieron ni quisieron esconderlo. Dicen que una vez una iglesia mandaron un joven que era pues un joven convertido. Su iglesia lo mandaron a otra ciudad donde iba a estudiar su carrera. Y toda la iglesia oraban por él porque se iba a ir entre pura gente perdida. ¿Quién sabe qué le va a pasar? Y allá oraban por él. Y allí, cuando después estudió ahí un semestre, que a ver si no se iba al mundo este muchacho, a ver que si no lo perseguían, etcétera. Cuando llegó de vacaciones, todos allí muy inquisitivos. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Qué te decían porque eres cristiano? ¿No te dieron problema? No, dice, ni cuenta se dieron. ¿Cuál problema? Ni cuenta se dieron. No fue así con los tesalonicenses. Todos, y no nomás allí, su familia. Mire el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Todo mundo se dio cuenta. O sea, ellos recibieron el evangelio de tal manera que se convencieron que el evangelio funciona. El evangelio había cambiado sus vidas.
El Evangelio había cambiado sus familias. El Evangelio los había cambiado para siempre. Para siempre. Sin poder nunca más volver o ser lo que antes fueron. Ahorita que hermano Arellano decía de su familia, yo siempre me acuerdo de Obededom. Recuerde cuando allá el arca del pacto duró en la casa de Abinadab 20 años y nada sucedió. Dice que Israel lamentaba en pos de Jehová. Y cuando David subió al reino, al trono, dice hay que traer el arca del pacto. Y lo hizo a la moda de los filisteos en un carro. Lo que era prohibido, eso sí, le puso un carro nuevo. Y hasta lo mejoró. Le puso en vez de vacas como los filisteos, él le puso bueyes. Ah, mejoró mucho. Pero Dios de todos modos se desagradó. Y en el camino, por más que danzaban, cantaban y bailaban, Dios mató a Pérez Uzza. No le agradó lo que estaban haciendo. Bueno, entonces por miedo llevaron el arca a la casa de Obededom. Allá duró 20 años, nada pasó. Aquí en la casa de Obededom, en 3 meses, dice la Biblia, que Dios cambió todo. Para siempre. Cambió la vida de Obededom. Cambió todo lo que tenía. Cambió la familia de Obededom. Obededom tenía 8 hijos. Cuando se llevaron el arca del pacto, Obededom se fue con todos sus hijos. Sus 8 hijos. Y en Primera Crónicas, usted no le gustará leer los nombres. Pero una de las maravillas de allí es que dice que aún sus nietos se los llevó. Oh, saboreó el arca del pacto. Saboreó la bendición de estar cerca del arca. Saboreó en los cambios que hace. Y se fue detrás. Ya no quiero otra vida. Ya no quiero otra cosa. Yo quiero estar cerca del arca. No nomás yo, pero mis hijos también. No nomás yo y mis hijos, pero también los nietos. Hoy no sabemos ni qué queremos nosotros, menos nuestros hijos y mucho menos los nietos. Oh, hermanos, aquí ellos fueron transformados, transformados. Yo le pregunto, ¿usted sabe qué quiere usted para sus hijos? ¿Se los ha dicho? Oh, hijito, yo quiero que estudies para licenciado. Quiero que seas un buen, allí donde se gana el dinero. O quiero que seas un psicólogo. Eso quieres que seas. O los nietos, ¿qué quiero que sean los nietos? Cuando les dice, hijo, estoy orando porque sirvas a Dios. Estoy orando porque Cristo te salve y te rindas a Él. Estoy orando por los nietos para que sean salvos y sirvan a Dios, Obededom. Fue transformado y no quería otra cosa. Y se fue, mire. Y se fue de portero allí el templo de Jehová, pero estar cerca del arca, porque ahí estaba la bendición, cerca del arca. Oh, hermanos, nosotros tenemos 2 nietecitas ahorita. A veces dice, ay, ora uno, Señor, guárdalas cuando tengan la edad, que sean salvas. Que tú les consigas desde ahorita orar, Señor, consígueles un esposo que te quiera servir. Porque hoy hay muchos inútiles que quieren casarse con su hija. Pero muchos de ellos no quieren servir a Dios. Mire, mejor mándelos a volar. Si quiere, cómprenle las alas y ayúdeles. De arriba de un edificio, vuela. Vuela tú solo allá. si no quieres servir a Dios. Hermano, un evangelio que los había transformado. Mire versículo 8 ahí. Y ahora que había pasado eso, mire, dice, porque de vosotros. La palabra de solamente tiene dos significados en español. Uno es de posesión, y este no puede ser, porque no pertenecía el evangelio a los tesalonicenses. La otra es de procedencia. Eso quiere decir, de vosotros, dice, de la procedencia de los tesalonicenses, salvos y transformados. ¿Qué pasó ahora? De vosotros ha salido, ha sido divulgada la palabra del Señor. Note, no solo en Macedonia y en Acaya. Ahí dice de qué forma fueron ejemplo en todas las de Macedonia y Acaya. Pero aquí ya lo amplía. No solo en Macedonia y Acaya. Dice allí, más aún en todo lugar. En todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sabe, hermanos? Mire. Vea usted un poco allí el procedimiento. Primero oyeron. Y luego fueron salvos. Y luego fueron transformados. ¿Y qué hicieron enseguida? Enseguida extendieron la palabra por todas partes. Oiga, ¿cuál es entonces ahí la conclusión? Quiere decir que si ellos esparcieron la palabra por todas partes, porque habían sido transformados, porque habían sido salvos, porque habían oído, eso entonces quiere decir que si nosotros no hacemos lo mismo, o estamos diciendo que no hemos sido transformados, o estamos negando la efectividad del evangelio con nuestra pasividad en cuanto a esparcir la palabra de Dios. Eso quiere decir que no hay cristianos pasivos. Tiene que ser ahora, soy, ella oí, ya fui salvo, ya vi, fui transformado. Ahora tengo que ser un medio de esparcir la misma palabra que a nosotros nos llegó, que a nosotros nos salvó y nos transformó. Ahora tengo que ser medio de difusión de esa misma palabra con todo lo que soy y tengo. No puedo nomás decir, o a lo menos los tesalonicenses nunca lo fueron, gracias a Dios porque soy salvo. Pero nomás yo lo sé. Nadie más se ha dado cuenta. No, así no fueron ellos. De ninguna manera fueron así. Ahora de vosotros, ahorita de ustedes ha salido la palabra de Dios a muchas partes. Aquí hubo testimonio hoy, ayer, antier, de qué forma ha salido la palabra de Dios de aquí a muchas partes. De vosotros ha salido. Pero todavía habrá algunos probablemente que no tienen parte en esparcir el evangelio. A lo mejor ni evangelizan aquí, mucho menos participan en evangelización más allá. Pero ¿cómo no si somos salvos? ¿Cómo no si somos transformados? ¿Cómo poder callar? Dice, no hacemos bien, dijeron los leprosos. si callamos. Los israelitas están muriendo de hambre y aquí hay abundancia. No hacemos bien si callamos. De aquí salió a muchas partes el evangelio. Eso hay que recordar. ¿Funcionó en usted? ¿Funcionó en su familia? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Le transformó? Mire, a mí lo primero que yo, el más grande cambio que yo vi que el evangelio hizo fue en papá. Un hombre borracho, bueno, no se quedaba ahí tirado, pero a veces se iba y por 2-3 días no volvía a la casa. Y andaba uno ahí a veces por tal parte y de la gente decía, mire, ves esa muchacha que va allí, es tu hermana. Es tu hermana. Papá no se había quedado en casa muchas veces. Pero una vez que el evangelio lo alcanzó, lo transformó. Yo nunca he visto un cambio más grande que papá. Ahora vivía allí con nosotros todos los días con su vida transformada. Ya si yo no lo hubiera visto, yo ni hubiera creído que pudiera un papá como el mío cambiar tanto. Pero Cristo Jesús lo cambió, como cambió a los filipenses. Y mire, les dije anoche, ahora hijos, vamos a la iglesia. Y vamos todos a la iglesia. Y ni uno se queda en casa. Todos vamos. Y todos llegamos a tiempo. Ahora él lo quería para sus hijos también. Para sus hijos. Oh, yo hasta huí de la casa de lo cansado que estaba. De que papá me obligara a ir a la iglesia. Y en la casa yo ya tenía 20 años. Y ahí nomás no había. No decía, mijito, si vas a la iglesia te compro un iPad. Te compro un iPhone. Ya va a salir el 10, te lo compro si vas a la iglesia. Mijito, te lo compro. Pero si vas a la iglesia, tienen que estarlos allí comprando a sus propios hijos. ¿Sabe, hermano? Hace poco prediqué un campamento allá en la sierra de Chihuahua. Y les dije un ejemplo ahí, que ahí en Jueces capítulo 4, cuando estaban allí en guerra, Barak y Sísara, y luego Sísara huyó y allí se metió a la tienda de una mujer llamada Jael, y luego le dice a Jael, oye, si vienen y te preguntan, ¿hay hombre aquí? Dile que no. ¿Y cuánta razón tenía? No había hombre ahí. Porque ese cuate que se estaba ahí escondiendo no era hombre. Todos los suyos allá matándose por él. Y él allí escondiéndose. Y luego uno de los jóvenes siempre me decía, cuando me veía, hay hombre ahí. Y hace poco se accidentó esa familia muchísimo. Su mamá murió. Una de sus hermanas murió. Él quedó muy dañado, duró mucho. Todavía está en el hospital ya hace como 3 semanas. Y el otro día hablé con él por teléfono. Y ya qué gusto me dio, dijo. Porque dice que se le estaban ahí, que no coordinaba muy bien. Le dije, oye, ¿sabes quién te habla? Y me dice, hay hombre ahí. Ah, qué bendición. La primera frase que oí de él después de estar tanto tiempo malo, hay hombre ahí. Eso uno tiene que preguntar, ¿hay hombre en su casa? ¿Hay hombre en su casa? Oye, vieja, ¿Me dejas decirle a mi hijo que vaya a la iglesia? Pero si tiene mucho sueño. Déjeme decirle, cuando sus hijos estaban chicos, jamás se quedaron de la iglesia. Que tenían actividad en la escuela, no importa. Siempre la iglesia fue primero. Siempre. Siempre que la tarea, mira, o la haces antes o no la hagas, pero jamás vas a faltar a la iglesia por eso. Nunca. No había tal cosa. Y en la escuela ya sabían. Si iban a tener una actividad cuando teníamos servicio en la iglesia, ellos ya sabían, nuestros hijos no iban a estar ahí. Siempre la iglesia fue primero. Todo el tiempo. Y ni siquiera era cuestión de, oiga, vamos o no. Ya ni siquiera se hablaba del asunto en la familia. Ellos ya sabían. Es que ya estamos en otro milenio. Yo soy de casi el milenio pasado. Por eso deberían de tener cámara de aquí también, para que se vieran no tanto las caras que tienen, pero las caras que ponen algunos. De la cara que tengo no soy responsable, pero de la cara que pongo sí. Mire, versículo 8, voy a terminar. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Oiga, de los que están aquí, ¿cuántos han votado ya? A ver. Ok. No quiero preguntar porque ojalá que nadie cristiano se atreviera a votar por los demócratas. Miren nomás. Pero este domingo, la boleta que les dieron, ese es su voto a favor de que a usted le interesa esparcir el evangelio por el mundo, el cual usted recibió y el cual le transformó. Y usted está convencido que funciona. Y ahí usted, uno debe votar, ahí a prometer lo más que se pueda. Hermanos, hasta por fe, de esa que ninguna otra manera. Y mire, con el versículo 9, porque ellos cuentan. Ellos cuentan de nosotros. Cuán entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está la razón por la cual ellos esparcieron el evangelio. Primero, porque es la verdad. Primero y segundo, porque funcionó en ellos. ¿De qué manera se convirtieron de los ídolos a Dios? Nosotros hoy día pensamos que la conversión es convertirnos del pecado a la nada. No. Mire, os convertisteis de los ídolos a Dios, no de los ídolos a la nada. No pones el carro de reversa al neutral y ahí lo dejas siempre. Hermanos, de los ídolos a Dios, del diablo a Dios, del pecado a la santidad, de servir al diablo a servir a Dios, a darlo todo por el diablo, a estar dispuesto a darlo todo por Dios. A mí en mis borracheras no me importaba pagar, a dar hasta el último peso por la borrachera, hasta endeudarme por ello. Y ahora para Dios ser codo. Oh, hermanos, ¿cómo funciona eso? De los ídolos a Dios. Todos sabían lo que Dios había hecho en los tesalonicenses. Todos sabían. Déjenme meter ahí una broma. Hasta si los tesalonicenses hubieran tenido un iWatch nuevo, lo hubieran dado. Sí, yo dije que iba a hacer esta broma. Sí. Encontré más un iPhone. Wow, no, Galaxy, ¿para qué? Como yo tengo ese. Hermanos, pero lo que queremos decir, que ellos demostraron que el Evangelio funciona. Funciona porque lo esparcieron y funciona porque lo demostraron. Lo demostraron. Si se demuestra en la vida cambiada, se demuestra en las nuevas actividades, se demuestra en familias transformadas, en hijos entregados y rendidos. Se muestra en aquellos que están dispuestos a irse al campo. Se demuestra en aquellos que están dispuestos a dar para apoyar a los que se van. Hermanos, el Evangelio funciona. Y si Cristo Jesús nos dio aquello que transforma su vida misma, ¿no estaremos dispuestos a nosotros a ir a orar y a dar para que otros también oigan de este poderoso evangelio de Cristo Jesús? Funciona, funciona. Ojalá que usted y yo querramos tener parte ahí. Funciona. Los tesalonicenses nunca dudaron. A lo mejor yo he dicho esto alguna vez antes. Una vez en Canadá, predicando ahí, estaba otro pastor ahí. Y él contó de una familia y dijo quién era y dijo sus nombres y todo. Que eran muy activos en una iglesia bautista. En una conferencia, Dios llamó a este hermano de esa familia joven a ir al campo misionero. Y este joven, esta familia, pues era muy activo, tenían dos niñitos. Y cuando ellos se rindieron, ahora la suegra de este hermano empezó, pero ¿a dónde te vas a llevar a mi hija y al peligro? Y mis dos nietecitos, ¿qué vas a hacer? A lo mejor allá donde van. Él dijo, ese pastor dijo el lugar y todo. Y dijo, a lo mejor les muerde un animal venenoso o alguna cosa. Y tanto que les decía, ¿por qué no te quedas en tu iglesia? Aquí puedes servir, siempre lo has hecho. Y al fin decidió, bueno, nos vamos a quedar aquí. Dice que un día este matrimonio joven estaban en su casa, platicando los papás ahí en la cocina, en la sala. Y sus dos niños estaban jugando afuera. De repente uno de ellos pegó un grito y salieron corriendo y le había picado una serpiente venenosa. El papá lo agarró desesperado, corrió al carro para ir al hospital sin saber que su otro niño lo iba siguiendo. Cuando le dio de reversa su carro, atropelló al otro niño y murió. Y el camino al hospital, el otro niño murió. Por lo que ahora decía ese pastor, ¿qué más quieres poner de excusa? ¿Qué más quieres que te quite para que te rindas y vayas? ¿Qué más? Ya pusiste a tus hijos de excusas y dijiste que siempre no, por el peligro que podía haber allá. cuando el peligro está en todas partes? ¿Qué más quieres? Dice que al fin se rindieron y ahora se podían haber ido con sus hijos, pero ahora se fueron sin sus hijos. Sin sus hijos. Hermano, no ponga de excusa nada. Si no quiere, nomás diga no quiero, pero no ponga en peligro a nadie, porque Dios puede quitar las excusas. Padre bendito, gracias por lo bueno que eres. Gracias. Obra con tu Espíritu Santo en todos nosotros. Como los filipenses con gran dificultad recibieron, pero obedecieron y fueron instrumentos de esparcir tu palabra. Obra que nosotros también lo hagamos.
Padre, gracias por hablarnos de la manera clara, directa, específica que usted lo ha hecho en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. No hay duda, mi Dios, que usted ha hablado. Nos ha hecho saber, nos ha hecho entender. Ayúdanos. Aquella que puede estarnos impidiendo, sea material o físico, humano, podamos decirle, Señor, primero va a ser usted y su obra. Tú y tu obra primero. Ayúdanos mientras oramos. Cuando dicen, pastor, ore por mí, ore por mí. Dios me habló. Yo quiero ser una persona, un cristiano activo, vivo. No he estado como Dios quiere que esté. No he estado. Pero Dios esta noche me habló y me enseñó. Ore por mí, pastor. ¿Me permite ver tu mano? Una mano, Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Varias, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Puede bajar su mano. Bendito el nombre de Dios. Amén, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué cuántas manos. Dios, yo quiero ser una persona que de veras te sirve. Ayúdame, ayúdame. Señor, usted ha visto las manos y también los corazones. Tu siervo únicamente vio las manos. Usted conoce, Señor, nuestros corazones. Queremos que en esta conferencia no solamente dar algo, pero dar según usted quiere que demos. No según nuestras posibilidades, sino según sus posibilidades, porque nosotros confiamos en su poder y en su gracia. Queremos ser una iglesia, Señor, que corporativamente podemos imitar a los tesalonicenses. Que hayan personas en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, en diferentes culturas, diciendo gracias por Iglesia Bautista Betania en Mission, que nos ayudó, que oran por nosotros, que nos han dado ofrendas y que nos apoyan cada mes. Padre, ayúdanos a ser una iglesia así, que nos interesemos más en otros que en nosotros. Primero, el reino suyo y después nuestras necesidades. Ayúdanos el día de mañana y el domingo cuando llenemos nuestras tarjetas, que representen en verdad un paso de fe, dependencia de ti, no un paso religioso. Pedimos tu gracia y damos a usted la honra y la gloria y alabanza en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Hermanos, qué bendición. Muchas gracias. Amén. Qué bueno ver a los hermanos Herrera allá. Hermano Abel, hermana, qué bueno verles. Le damos una cordial bienvenida, hermanos. El hermano planeaba estar con nosotros. Los hermanos planeaban estar con nosotros aquí desde el inicio. Su hijito se enfermó, lo tuvieron que internar y en el hospital. Y gracias a Dios que están saliendo, hermano. Gloria al Señor. Hemos estado orando por los hermanos. Qué bendición que están aquí esta noche. Qué bendición. Gracias. Ahora, hermanos, antes de irnos, No olviden, los hermanos misioneros van a estar allí. Hermano Sugieres, tomaron la nota, ¿verdad?, de hermano José. Hermano trajo un visitante, lo tomaron, todo está arreglado ya allí, ¿verdad? Hermano misionero Jan trajo un visitante, un nuevo creyente, se entregó al Señor. Hay que darle discipulado, hay que seguirlo, hay que buscarlo. Así es que seguramente ya han hecho lo que ustedes saben que hay que hacer. Hermanos, todos los pastores, obreros que están en esta noche acá, hermanos, vamos a ir a cenar aquí. Un grupo de hermanos han preparado una hermosa, alegre, sabrosa cena. Son palabras de vida. ¿Ok? Entonces, todos los pastores y obreros que estamos aquí, estamos invitados para ir con nuestras familias. Así es que saliendo de aquí, vamos allá. Voy a pedir a alguien, tiene que ayudar, hermano Jan, hermanos, para ver cómo llegar nuestro hermano misionero a la India. Alguien de ustedes que va a ir para que lo guíen. Ok, ustedes se encargan de llevarlo allá, hermano, para que no andemos confusos. Y los demás, que yo sé que tampoco saben, entonces pónganse en línea. Allí, los hermanos van a ir, hermanos Torres. Hay otro más de ustedes para poderlos en guía. Los hermanos Quintanilla, pónganse de pie ustedes, hermanos, para que sepan quiénes son ustedes. Hermanos, hablen con ellos y para que los guíen, Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Cuando terminemos, pastores, obreros, todos, quédense para que vayamos a comer allá. Ahí estaremos todos en un convivio alegre, alegre. Entonces, cuando salgamos de aquí, es que después me están preguntando, hermano, o me va a estar llamando, hermano, ¿dónde está la casa? Andamos perdidos. Entonces, mejor así, denle la dirección, hermano le puede dar la dirección, los hermanos pueden dar la dirección, la ponen en GPS y se pierde, y así entonces llega con más facilidad. Entonces, cuando terminemos, estos hermanos les van a guiar para llegar allá a todos los pastores y obreros que estamos aquí, para estar en ese convivio, ¿ok? Muy bien, hermanos, no olviden, mañana nuestra cena a las 5 de la tarde, traigamos todo para todos, vengamos vestidos de algún grupo, de algún vestuario de otros países, hagamos todo lo que podamos para participar, todos, para venir ahora decente, ¿verdad? No me entiendes. Bueno, hermanos, así se visten en aquella tribu. No, así no se viste aquí. No se, aquí vengo porque aquí a tribu así se viste. No, véngase arregladito, ¿ok? Y aquí nos vemos entonces. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos y así entonces saludarnos los hermanos. If you can, you display, Brother John, if you like to go there, hermano Blakers, if you like to go there, hermanos, vayan allá a your displays. And ahí, hermanos, de nuevo, como hemos hecho otras veces, hablemos con nuestros a misioneros y obreros y saludémonos. Usted han visto los pastores, misioneros que están aquí, salúdense y saludémonos unos a otros. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, le damos gracias porque usted ha estado con nosotros hoy. Usted ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y usted está con nosotros hoy. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por guiarnos, por bendecirnos, por dirigirnos a través de tu Espíritu. Pedimos ahora tu gracia al salir de este lugar. Queremos, Señor, para gloria de su nombre, hacer su voluntad en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.